Este viernes, este próximo viernes, la plantilla de Osakidetza ha sido convocada por los sindicatos H, ELA, LAF, Comisiones Obreras, UGT y SK para retomar las protestas que ya vivimos el pasado año. El objetivo, dar a conocer la situación en la que se encuentra la plantilla y pedir soluciones a los problemas con los que se están encontrando también en el sistema sanitario. Hablan de falta de personal, de altas tasas de temporalidad, de agotamiento físico y emocional, de sobrecarga sistemática, de trabajo y de estrés.
Lucharon durante meses sin mirar las horas acumuladas ni las marcas en la piel, pero incluso después de las vacaciones, nuestros sanitarios están agotados.
Intentando recuperarnos de esta primera ola que nos ha dejado muy tocados.
Muy tocados, física.
Estamos 8 meses al pie del cañón.
Y psicológicamente.
El estrés emocional no se ha ido todavía.
A la batalla contra la pandemia se suma la lucha por sus derechos y las de sus pacientes.
No están pudiendo dar la asistencia de calidad que se merece la población.
Además, los médicos nos lanzan un claro mensaje, piden responsabilidad.
Pongan las mascarillas y que no se junte mucha gente, por favor, porque si no vamos a volver a la misma.
Son ellos quienes ahora se están encargando de recibir las llamadas de quienes tienen síntomas reales, de quienes sufren la ansiedad propia de una situación tan delicada como esta. Y es que además de que el colectivo sanitario está siendo muy azotado por la pandemia y por las actuales condiciones laborales, esto está teniendo consecuencias en los pacientes. Olatz Vázquez es una joven de 26 años que lucha porque los médicos la escuchen. Durante año y medio no ha parado de ir al médico por constantes dolores en el estómago y siempre recibía la misma respuesta: eres joven, no será nada grave. Olatz ha ido perdiendo peso y se ha ido debilitando. La pandemia ha hecho que la última prueba se haya retrasado 2 meses. Finalmente, el 9 de junio supo lo que tenía: úlceras tumorizadas, cáncer.
Lo que pretendía exponiendo mi caso es que encontraba en el sistema sanitario un déficit de atención a la detección precoz en gente joven de enfermedades graves. Me han llegado cientos de mensajes de gente joven diciéndome: me ha pasado exactamente lo mismo, he estado 1 año y medio detrás de los médicos insistiendo hasta que de repente haya un diagnóstico tardío. Parte de también por normalizar el cáncer y de decir, oye, que se puede ser feliz teniendo cáncer también, que no todo es negro.
En algunas comunidades autónomas han empezado las movilizaciones y en Madrid ya se plantea una huelga de los médicos de la atención primaria para el 28 de septiembre. En Euskadi, el próximo día 18 de este mes, de septiembre, la plantilla de Osakidetza va a retomar las protestas que serán convocadas por los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras, UGT y SK. Los diferentes actos tendrán como objetivo dar a conocer a la sociedad la situación extrema en la que está trabajando la plantilla y exigir al Departamento de Salud del Gobierno Vasco soluciones a los graves problemas que dicen tiene nuestro sistema sanitario: falta de personal, con altas tasas de temporalidad, agotamiento físico y emocional, sobrecarga sistemática de trabajo, estrés, ausencia de reconocimiento, desprotección, descuido de la salud laboral y nula disposición, señalan, ante las necesidades de conciliación y progresivo deterioro de las condiciones de trabajo. Las políticas de recortes de los últimos años han desencadenado, señalan los convocantes, un debilitamiento progresivo y preocupante de la sanidad pública que ha quedado de manifiesto en la actual crisis sanitaria. Situaciones como las vividas durante el verano en los centros de atención primaria son un ejemplo, afirman, de la escasez de medios humanos y materiales de los que adolece nuestro sistema sanitario en el día a día. Con ellos hablamos aquí en los próximos minutos.
Gorka Maiz, presidente de OSACH, en la Sociedad Vasca de Medicina y Familia y Comunitaria. ¿Cómo está, Egunon? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Gorka, 1 año desde que llegara a este cargo y en este tiempo la fotografía de la situación ha cambiado. Nadie se podía imaginar lo que íbamos a vivir o lo que estamos viviendo.
No, en cuanto a la pandemia, desde luego que no. Sí que se veían ya muestras de que el agotamiento y la saturación en el sistema sanitario, particularmente en la atención primaria, ya venían de atrás, ¿no? Pero desde luego, claro, la pandemia ha sido un golpe que nos ha pillado a todos sin verlo venir.
¿Cuál es la situación que están viviendo a día de hoy?
Pues eso, de saturación, de dificultad para continuar, ¿no? De sacar fuerzas de donde se puede, porque ya son muchos meses. Quizá en cuanto a esa ola, ¿no? De la que se habla, ¿no? En los gráficos, uh-huh. En cuanto a la situación hospitalaria, ha habido un momento de cierto parón, pero a nivel de atención primaria no ha sido así, ¿no? Desde el principio hemos estado ahí y durante todo el verano ha habido muchísimo trabajo y con una plantilla además lógicamente muy reducida, ¿no? Entonces, bueno, muy justitos de fuerza y muy justitos también en lo emocional y en lo anímico.
Uh-huh. Atención primaria es la puerta de entrada de las enfermedades, no solamente del COVID-19. Los dirigentes políticos, los ciudadanos, la ciudadanía, ¿somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes de la importancia de tener una atención primaria fuerte?
Pues yo creo que no del todo. Creo que no del todo, y que tratamos de hacer mucha pedagogía y de explicar, ¿no? Y de explicar al final en datos, ¿no? La trascendencia, ¿no? Y cómo al final sin una atención primaria fuerte y en torno a la
trabajar. Sin embargo, ya venían justitos, ¿no? Meses anteriores, porque hace un año aproximadamente nos encontrábamos con esas movilizaciones. ¿Qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo.
No, es que eso es algo que nos gusta recalcar, ¿no? Que no es algo coyuntural. Bueno, en relación con el coronavirus, pues todo el sistema prácticamente se ha visto exprimido y se ha visto más precarizado, ¿no? Pero que es una situación estructural, es una situación que viene ya de antes, es una situación que tiene que ver con decisiones políticas y con enfoques de cómo plantear la salud, cómo plantear la atención sanitaria, ¿no? Y por eso hacemos mucho hincapié también en esa parte más filosófica de por qué es trascendente la atención primaria, ¿no? Porque si no, todo lo demás luego, pues las decisiones desde luego que van a ir en otro sentido. ¿Qué ha cambiado? Pues nada, ha ido a más esa precariedad laboral que ya sufríamos, que al final se convierte en precariedad en la atención, que yo creo que es lo realmente notable y lo que realmente nos preocupa a los profesionales, que no podemos atender como nos gustaría, que nos sentimos muchas veces que no llegamos. Pues bueno, todo eso con el coronavirus pues se ha visto incrementado, ¿no? Yo creo que el coronavirus lo que ha hecho fundamentalmente es enseñarnos esas debilidades que teníamos a nivel de toda nuestra sociedad, no solo en el sistema sanitario, sino a nivel de cómo organizamos los cuidados, del sistema de cuidados, a nivel de precariedad laboral, a nivel de desigualdades. Todo eso se ha visto, no ha puesto encima de la mesa aún más grave.
El principal problema es la falta de personal.
Es un problema importante, pero yo creo que no nos tenemos que quedar solo con eso. Como digo, hay una cuestión un poco filosófica de fondo en el sentido de cómo entendemos que tenemos que atender a la población y cómo entendemos que tenemos que cuidar la salud de la población. Y además no podemos quedarnos solo en que esa es la solución, ¿no? Que ese es el único problema y que esa es la única solución, la falta de recursos en cuanto a personal, sobre todo cuando se centra en lo médico. Primero, los equipos de atención primaria somos mucho más que los médicos, por fortuna, ¿no? Y los médicos tenemos una tarea importante,
sanitario, ¿no? Uh-huh.
Pero tan importante la tarea de los médicos como la de la enfermería, administrativos, farmacéuticos de atención primaria y demás, ¿no? Eso por un lado.
Sí. Uh-huh.
Sí, no, y luego me refería a que no solo es el número, no solo es la falta de personal, sino que es eso, cómo nos organizamos.
¿Cuántos pacientes pueden recibir ustedes al día?
Es muy
¿Y cuántas llamadas telefónicas, claro?
Claro, es muy variable y es muy difícil contestar a eso. Y además a veces no solo es el número, ¿no? Quiero decir que si digo que muchos profesionales están haciendo 40, 50 citas al día actualmente, suena a mucho. Pero que a veces incluso siendo menos, pueden ser 30, que ya es un buen número, uh-huh. Es que depende del contenido, de lo que haya habido que resolver, ¿no? Porque hay circunstancias o problemas que en pocos minutos se pueden resolver y se pueden encauzar, pero hay otros que necesitan una charla larga y tendida, necesitan además de esa llamada telefónica inicial, eso se convierte en una consulta presencial, pues porque el tema del que hay que hablar, o porque exige una exploración física, o por lo que sea, ¿no? Por la naturaleza del problema, ¿no? Con lo cual, una consulta puede convertirse en muchísimos minutos y sobre todo en un gran esfuerzo mental, emocional, ¿no? Pues al final trabajamos con emociones y gestionamos emociones en muchas ocasiones y acompañamos en emociones, ¿no? Entonces, bueno, los números desde luego que se nos han ido de las manos, pero aun con números inferiores también el trabajo es importante.
Bueno, visitas presenciales que se han convertido, ¿no?, en los últimos tiempos, en los últimos meses, debido al COVID-19, en visitas telefónicas o en llamadas telefónicas. ¿Se puede mantener el sistema telefónico, la atención al paciente vía teléfono?
Pues
Las quejas en principio de los pacientes, ¿no?
Claro, yo entiendo, por un lado, hay bueno, dos cosas por lo menos, ¿no? Una, que es un cambio respecto a cómo funcionábamos y que el adaptarse a ese cambio nos cuesta, y nos cuesta a todos, ¿eh? Los propios profesionales estamos entrenados y estamos formados en atender fundamentalmente de forma presencial. Con lo cual, lo que hacíamos antes de forma presencial, hacerlo a veces de forma telefónica, nos cuesta mucho más, nos resulta mucho más trabajoso y nos exige un esfuerzo mucho mayor. Luego lo que hay que ver es que es, algunos ya lo pensábamos antes, ¿no? Probablemente sí que nos venía bien el hacer más consultas no presenciales de las que hacíamos y que muchas cosas las podíamos resolver de esa manera. Uh-huh. Obviamente no todo. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio en el que esa consulta no presencial lo que nos sirva es para encauzar, para algunas cosas incluso resolverlas, y para las que no, buscarles un hueco adecuado. No en una consulta a salto de mata estándar del mismo tiempo que cualquier otra, sino con el tiempo necesario, en el momento necesario, ¿no? Que esa primera valoración telefónica puede servir para adecuarla mejor, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus fortalezas y yo creo que hay que buscarlas. Evidentemente no puede resolver todo.
Claro, se ha ralentizado también las citas.
Es que ese es el, yo creo que el problema fundamental. Un sistema en el que se arranque de forma telefónica, pero que tenga una accesibilidad adecuada en tiempo y forma.
Relativamente rápida, ¿no? No 10 claro, días para que te den
claro,
una consulta
ahí está,
telefónica.
Ahí está seguramente la clave, ¿no? No es tanto el cómo sea ese primer contacto, sino que haya una accesibilidad adecuada, razonable. Al final, el que tiene que acudir de urgencias y de forma presencial, evidentemente se le recibe y se le atiende también. El asunto es eso, la demora que puede haber al final. Y eso sí que tiene que ver más con organización y con personal.
Uh-huh. Hablamos de personal, falta personal, nos dice falta plantilla. ¿Por qué? Y hablando ya de médicos, es decir, todos los años terminan la carrera de medicina un número importante de jóvenes, ¿no? Que tienen lógicamente que preparar el MIR, aprobarlo y tener la especialidad para poder ejercer. ¿Salen suficientes plazas de medicina de familia para que puedan realizarlo o las plazas son escasas?
Pues yo no soy experto, evidentemente, pero sí que intento leer a la gente que más sabe de esto y probablemente la lectura que tengamos que hacer es que no es una cuestión de falta de médicos. Se generan, como bien dices, se producen, ¿no? Se forman más médicos que nunca, sino de distribución adecuada. Hay servicios absolutamente sobredimensionados y hay otros en los que faltan. E incluso dentro de la atención primaria, seguramente hay zonas, lugares, atenciones en las que hay una sobredimensión y otras en las que faltan. Entonces, muchas veces se trata más de distribución y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de hacer una reflexión de cómo debe ser la atención sanitaria, de qué depende la salud de la población y cómo podemos atenderla de la mejor forma posible.
Decía al comienzo, Gorka, que precisamente la atención primaria, que es la puerta de entrada de todas las enfermedades, que no solamente del COVID-19, ¿se ha reforzado la plantilla en los últimos meses?
No podemos hablar de refuerzo. No se puede hablar de refuerzo. La plantilla es la misma o, en estos meses en concreto, menos, pues por las ausencias, ¿no? Bajas y sobre todo las vacaciones que se han concentrado en estos meses, ¿no? Entonces, no se puede hablar de refuerzo en ese sentido, desde luego.
El próximo viernes, el 18 de septiembre, los diferentes sindicatos han convocado movilizaciones. ¿Va a tener un gran seguimiento? Es un momento muy complicado, ¿no?, el que estamos viviendo, ¿no?
Sí, ¿no? Incluso hay voces que dicen, ¿pero cómo se puede convocar una huelga justo en esta situación, ¿no? Yo creo que la reflexión que habría que hacer es darle la vuelta a esa mirada, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la situación para que los profesionales, que son los primeros que son conscientes de la situación, digan, bueno, hay que parar, hay que reivindicar y hay que levantar la voz, ¿no? Porque si no, la situación va a ir a peor, ¿eh? Todo lo que no mejora va empeorando, evidentemente, si no se cuida. Entonces, bueno, yo no me atrevo a decir, evidentemente OSATSE no es convocante, OSATSE no es un sindicato, es una sociedad científica, no me atrevo a decir cuál va a ser el seguimiento, pero lo que sí que tengo claro es que la sensación de cansancio, de hastío e incluso de mala leche es importante dentro de la plantilla.
¿Están agotados física y emocionalmente las personas del sistema sanitario?
Pues esto es muy personal y dependerá, lógicamente, de cada uno cómo lo lleva, pero a nivel general yo creo que sí, que la situación es bastante angustiosa ya.
Uh-huh. Hay otro de los aspectos también que marcaban las altas tasas de temporalidad.
Sí, claro, es que esa precariedad, ¿no?, que parece que es la precariedad solo de algunos, de los trabajadores que tienen contratos temporales, al final se convierte en la precariedad de todo el sistema también. Si los que trabajan de forma temporal, primero, son un porcentaje demasiado alto de la plantilla y además sus condiciones laborales no son buenas, al final el equipo no puede, ellos no pueden trabajar bien en el equipo, no pueden trabajar bien en la comunidad de la que atienden, y a su vez el equipo y la comunidad no puede sí, funcionar bien tampoco, ¿no? Si al final no conoces a tus compañeros, no conoces bien los engranajes, no conoces bien a la población a la que atiendes, pues la satisfacción va a ser baja a todos los niveles, en la población, uh-huh, en los compañeros y, por supuesto, en el propio trabajador temporal.
Gorka, estas son peticiones que las han llevado a cabo, ¿no?, en los últimos años. Quizás ahora se había paralizado precisamente, ¿no?, esta reivindicación, estas peticiones por la situación, decíamos, complicada, uh-huh, ¿no?, que estamos viviendo. Si en un sector tan importante y que tanto importa además a la sociedad, ¿por qué no les hacen caso?
Bueno, pues no lo sé.
Eso igual habría que preguntárselo a ellos, ¿verdad?
Claro, es complicado, yo no tengo la respuesta. Así que creo que muchas veces pecamos, entre comillas, ¿eh? Los profesionales sanitarios tenemos como muy metido, muy interiorizado eso de que es un trabajo vocacional, de la trascendencia que tiene, y eso hace muchas veces que, digamos, me quejaría, pero no lo hago porque al final es mi trabajo, porque tengo que hacerlo, porque es mi vocación y porque hay que seguir adelante y no es el momento, ¿no? Entonces muchas veces eso hace que no se levante la voz tanto como a veces se debería, quizá, ¿no? Esa es la parte nuestra. Y qué tal, no sé, seguramente no estamos consiguiendo trasladar a la población la reivindicación y la trascendencia del problema. Yo creo que eso sí que es un debe y algo que deberíamos intentar. Estas reivindicaciones por una mejor situación de la atención sanitaria y de la atención primaria en particular, yo creo que deberían de ser reivindicaciones no solo de los profesionales, sino de toda la ciudadanía. Yo al menos cuando reivindico como profesional, pero reivindico muy especialmente también como ciudadano.
Igual trasladar, decíamos al comienzo, ¿no?, también a la ciudadanía la importancia de tener una atención primaria fuerte, insisto en lo de fuerte. Quizás no le damos tanta importancia y siempre quizás cuando nos acercamos en muchas ocasiones, ¿no?, atención primaria, estamos pensando en el especialista, pero muchos de los problemas con los que llevamos teniendo una atención primaria en condiciones y fuertes seguramente lo solventaríamos, ¿no? Decíamos hace también unos instantes, decíamos un tanto por ciento, ¿no?, de situaciones, ¿no?, que se podrían arreglar. Gorka, ¿cómo ve el futuro? ¿Los próximos meses?
Sí, nada cambia, mal. Mal a nivel de la situación de la atención primaria, me estoy refiriendo, y como consecuencia pues de la atención sanitaria en general. Hay que tomar decisiones, hay que darle una vuelta. Nosotros, en ese sentido, nos ponemos a disposición del departamento, de la nueva consejera, para colaborar, echar una mano, empujar y dar nuestra opinión en todo lo que podamos.
Bueno, pues el próximo viernes, ahí está la noticia también, 18 de septiembre, ¿no? Los diferentes sindicatos han convocado movilizaciones, estaremos muy pendientes de cuál va a ser el seguimiento, ¿no?, por parte de todas las personas, de todos los profesionales sanitarios que están llamados de alguna manera a seguir estas movilizaciones. Y seguiremos hablando, Gorka Maiz, presidente de OSACHEN, Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, seguiremos hablando de la situación en la que se encuentra. Hemos hablado de falta de personal, hemos hablado de altas tasas de temporalidad, de ese agotamiento, ¿no?, físico y emocional, y esas sobrecarga sistemática, ¿no?, nos decían, de trabajo y de estrés. Gorka, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. A seguir bien y seguiremos desde luego en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y muy buenos días.
Bye.